Muy buenas a todos. Empezamos con la segunda entrevista de, en este caso, a otra dietista nutricionista, Paloma. En la anterior entrevista que hice fue a Carlos Ríos, que la tenéis disponible, pues eso, en iVoox, en iTunes, en mi página web, en la sección de podcast. Y nada, eso, os dije que iba a hacer entrevistas a, pues a distintos dietistas nutricionistas de internet, a entrenadores personales. Y en esta ocasión tengo aquí a Paloma, que también es dietista nutricionista, pertenece también a la Asociación de Dietética sin Patrocinadores. Y bueno, en Twitter la podéis encontrar como Nutrición con Q. Y en Snapchat como Paloma QO, por si alguien tiene Snapchat, pues que también va colgando ahí cosillas que están bastante interesantes. Y nada, voy a dejar que se presente ya un poquito mejor y que nos cuente un poco más de su vida. Cuéntanos, Paloma.
Hola, pues muy buena, José. Muchísimas gracias por invitarme porque, bueno, tú lo sabes que yo te sigo desde hace mucho tiempo y valoro un montón todo el trabajo que haces porque no te dedicas a esto de manera profesional, es tu hobby y considero que eres una persona muy coherente con tu estilo de vida y, bueno, muy generoso a la hora de divulgar, así que enhorabuena.
Bueno, gracias.
Que nada, no es peloteo, ¿eh? Tú sabes que
de corazón. Es peloteo puro, está clarísimo.
No. Bueno, pues mi nombre es Paloma Quintana. Como ha dicho José, soy dietista nutricionista y licenciada también en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. He hecho un máster también en Nutrición Humana, todo en la Universidad de Granada. Y actualmente yo trabajo en Nutrición Clínica, en una clínica que está aquí en Granada, que se llama Bonadea. Es una clínica multidisciplinar donde contamos pues con fisioterapia, podología, psicología, medicina estética, entrenamiento personal. Se hace pilates terapéutico, yoga y, por supuesto, pues contamos con el servicio de nutrición, que es lo que yo me dedico. Allí, sobre todo, llevo casos de nutrición clínica, pero, bueno, mi pasión siempre ha sido el deporte y, por tanto, siempre he enfocado más mi profesión hacia la nutrición deportiva. Bueno, mis primeros pasos en el tema de la nutrición los di precisamente ahí, con deportistas, con ciclistas, con atletas, pero sobre todo con la gente de gimnasio. Anteriormente había trabajado, pero como tecnóloga alimentaria, en el sector del aceite de oliva. Y aunque la nutrición deportiva sigue siendo mi predilección, la obesidad y el sobrepeso es lo que ahora mayormente me ocupa, pero porque es lo que me encuentro en consulta. Entonces, trato de investigar y aprender sobre el tema porque, bueno, es mi objeto de estudio porque es donde veo que necesitamos pues investigar y ayudar a los dietistas nutricionistas. Es un mundo un poco complejo y hay mucho trabajo por hacer, vamos.
Bueno, es normal entonces. O sea, que aunque lo que más te mola es la nutrición deportiva, de momento lo que más te encuentras es pues pacientes que necesitan perder peso y demás.
Siempre. Sobre todo también se está viendo un montón el tema de alergia alimentaria llega muchísimo a la clínica. El tema de la obesidad, por supuesto. Yo siempre dije, ¿yo dietas para pérdida de peso? No, o sea, lo vi en la nutrición deportiva, me encantan los deportistas, la disciplina, cómo llevan todo. Y no puedes negarte a tratar esos casos porque realmente es muy interesante cuando se estudia y no es tan sencillo, entonces. Uh-huh.
Cada caso es un mundo. Bueno, pues vamos a empezar con la entrevistilla entonces. La primera pregunta va relacionada un poco con el tema de los mitos nutricionales. Y bueno, pues simplemente queríamos saber tu opinión respecto a qué mitos nutricionales son los que más tienes que explicar en tu consulta a los pacientes o cuáles crees que son los más destacados en resumen. Y bueno, te puedes parar ahí en alguno en concreto si ves que es necesario. Cuéntanos.
Bueno, pues esa pregunta me hace gracia. O sea, yo he recopilado algunos. Yo creo que a día de hoy, que en el que ahora después me voy a extender un poco, el que más me preguntan es el tema del colesterol y el huevo. Entonces, eso ahora después lo preguntaré un poco. No solo porque lleguen directamente con ese mito del colesterol, mucho es porque directamente acuden a consulta con la analítica en mano y el tema del colesterol alto. Entonces, pues ya ahí empieza el debate. También porque cuando yo pauto una dieta o hago cualquier recomendación, si es verdad que incluye un montón el huevo y ya empieza el debate de a mí me has puesto mucho huevo. Mucha gente incluso se niega de entrada, que es imposible, que ¿cómo voy a comer todos los días huevo? Digo, mira, es que es fácil acoplar la verdad el huevo a la alimentación, me parece un alimento muy completo, pero bueno, ahora después hablaremos de ese tema.
Que me lo digan a mí, que tomo entre 4 y 6 huevos.
Ya te veo. Otro que es muy común, puedo tomar carbohidratos a partir de las 3 o de las 6. Bueno, los carbohidratos en la cena, en la merienda o ni siquiera ya en la comida. Hay mucho vídeo por ahí tal con esa recomendación. Y también decir, ¿por qué no?, que Dukan hizo mucho daño en este tema porque la gente coge lo que quiera de las dietas de moda. Entonces, la gente interpreta carbohidratos malos. Luego ya asocian a que la tostada no me la puedo quitar, pero ya me lo quito el resto del día. Entonces, claro. Bueno, es otro mito que simplemente lo digo desde ya, no pasa nada. Los carbohidratos los puedes tomar en todas tus comidas y eso no va a hacer que sea mejor ni peor tu alimentación ni que vayas a perder más o menos peso.
O sea que si me voy a dormir y me tomo un poco de arroz, no se me va a acumular automáticamente como grasa.
No pasa nada. De hecho, como bien sabéis, hay protocolos en los que es recomendable incluir los carbohidratos, sobre todo en la cena, porque ayudan al descanso, es decir, inducen somnolencia, entonces puede ser una opción. Hay pacientes con los que me va muy bien hacer eso porque llegan muy ansiosos a la cena, es como una comida que disfrutan mucho. Entonces, ese otro mito, que mira, aquí metemos otro, el de para adelgazar mejor no ceno. Pues oye, tampoco, porque resulta que es una comida que la gente hace muy tranquilo. Hay personas que comen pues tranquilamente todas sus comidas, pero hay gente que llega a la cena y es la comida la que más puede cuidar. Entonces, si quitas la cena, estás como quitando la única comida en la que incluían ensalada, que tienen tiempo para prepararla, que pueden hacer una comida más elaborada, en definitiva. Con este, en relación a esto, otro mito muy importante es el de la fruta engorda, y en concreto el plátano engorda. Bueno, ya digo desde ya que la fruta no es la culpable de la obesidad, y en concreto por centrarnos en el plátano, que yo un alimento que prescribo un montón, el plátano, además de muy saciante, un plátano mediano, pequeño, tiene unas 95-100 kilocalorías. Entonces, por favor, eso me parece que dos galletas aproximadamente tienen las mismas calorías que un plátano. O, bueno, no hay que culparle tampoco. Además, el plátano, volvemos a la cena, o es precursor de serotonina. Entonces, pues, otro motivo más, ¿vale? Además, es rico en potasio, puede ayudar incluso a ese balance hídrico del que tú nos hablabas hace poco. No hay que culpar al plátano. Luego, otro mito con respecto a las frutas es, pero la fruta que me has dicho, ¿me la tomo antes o después de la comida? Y esto está muy claro. La fruta tiene exactamente las mismas calorías, te las tomes antes o después. Lo único, si es cierto, que dos puntos vamos a remarcar aquí. La fruta tiene mucha agua, tiene un poquito de fibra, entonces es cierto que si la tomas antes de la comida y para después para comer tienes migas con chorizo, pues quizá esa saciedad que te ha producido la fruta te ayude a controlar el resto de ingesta. Y luego otro punto es que había niños o adolescentes o incluso pacientes que les costaba incluir la fruta en su alimentación. Entonces, pues bueno, incluyéndola al principio, que no se está saciado, pues se podría tomar. Pero vamos, de ahí a que la fruta engorde más o menos en una comida por tomarla en un orden o en otro, para nada.
Ya, es que hay mucha gente que se piensa que, por ejemplo, si tomas una manzana a las 3 de la tarde mirando en dirección noroeste 40 grados, pues entonces no engorda, pero si te mueves 2 grados a la izquierda ya te va a engordar la manzana.
Pero, claro, si te la tomas mientras haces sentadilla, pues quizás te sientes un poco mal, pero engorde menos.
Exacto.
Bueno, sí. Broma aparte, con la fruta también, pues el tema de los zumos. Bueno, yo es que me tomo un zumo, bueno, me parece estupendo que tú hagas en casa un zumo de naranja, pero si es tu única pieza de fruta en el día, yo prefiero que sea entera. Muchísimas vitaminas y otras sustancias interesantes están en la piel de la fruta. Y luego, aparte, que cuando exprime una fruta, me da igual que sea en casa, pues estás quitando casi todos los motivos por los que estás consumiendo esa fruta, que son la fibra, que son las vitaminas, que es la saciedad. No penséis que cuando extraemos el zumo extraemos todas las vitaminas, porque no, las vitaminas y los nutrientes que nos interesan están en toda la matriz. Así que sí que sería recomendable tomar las piezas de fruta enteras. Incluso esta moda de los licuados a mí tampoco me gusta, mucho menos las hortalizas, por favor, meterlas en licuadora. Bueno, lo primero es que no me parece nada rentable. Y además que pudiendo tomarte una ensalada que ya te va a saciar en sí misma por ese volumen de alimento, me parece una tontería hacer un licuado o estropear la espinaca o el brócoli metiéndolo en una licuadora, ¿vale? Pues nada de zumo. También se meten con la patata, con la remolacha. Y la patata sí que es verdad que no sé qué ha hecho la pobre. Yo creo que como que es un alimento que dejó de interesar por lo que sea a nivel comercial y bueno, pues está ahí como denostado. Pero en fin, una patata cocida tiene, no llega a 100 calorías, ¿vale? Una patata de 100 gramos, siempre que hablamos de calorías hablamos de tamaño de 100
porciones
gramos.
Porciones de 100 gramos, sí.
Claro. La remolacha también, eso era un mito tremendo, el tema de la remolacha, es decir, que ahí había un poquito de confusión porque no es lo mismo la remolacha azucarera, que no es comestible, que la remolacha que todos conocemos como hortaliza. La remolacha 100 gramos no llega ni a 40 calorías y de carbohidratos pues 4 o 5 gramos. Entonces no tiene tampoco razón de ser. Con el tema de la patata, sí volver un poquito al mito anterior, que no es lo mismo cocinar una patata cocida que tomarte una Pringles, ¿vale? Que ya sabemos que no llegan ni al 50% de patata. O sea, cuando tomáis unas patatas chip o unas patatas fritas, ahí van aceites que no son para nada saludables. Os aseguro que en McDonald's no fríen con aceite de oliva. Está incluyendo la grasa, aceite y otros temas que no interesan.
¿Y en Burger King sí?
Dime.
¿Y en Burger King sí fríen con aceite de oliva?
Y en Burger King en ningún sitio. Pues la mejor forma de tomar la patata es, pues bueno, se puede cocinar cualquier tipo de carne, pescado y añadir verdura y patata. De hecho, la patata es muy saciante. Interesa también mucho en dietas de pérdida de peso por el poder saciante que tiene, ¿vale?
Muy bien.
El pan, pues más de lo mismo. ¿Vale? El pan. ¿Pan engorda, no engorda? Bueno, el pan sí es cierto que a nivel nutricional a mí me parece un alimento que no es muy interesante. ¿Eliminarlo por completo de la dieta? Pues si va a causar mucha ansiedad o mucho estrés, no veo por qué. El pan tiene, siempre intentar que sea de grano entero, pues tiene fibra, tiene un poquito de proteína, tiene algunos nutrientes interesantes, ¿vale? Hay gente que dice, bueno, ¿y si le quito la miga? Lo de que la miga engorda, vamos a ver. La miga y la corteza tienen exactamente la misma composición.
Claro.
Es lo mismo. Lo único, de hecho, podríamos decir que la corteza engorda más porque a igualdad de peso, la miga pues tiene un volumen mayor. Entonces, bueno, es una curiosidad. Diríamos que a igualdad de peso pues podría estar más concentrada la corteza. Se pierden algunos micronutrientes en la corteza por el horneado, pero vamos, la composición es igual. Uh-huh. ¿Qué más? Te estoy dejando sin hablar, ¿eh?
Nada, tú.
¿Te ocurre a ti algún mito más? Yo te digo la
cosa que sí, me llega. Por ejemplo, el tema de mezclar los carbohidratos con las proteínas y todo el rollo este también, que hay mucha gente que se piensa que no hay que comer las proteínas y los carbohidratos mezclados, o las grasas aparte, o cosas así.
Esto fue por el tema de la moda de la dieta disociada, que yo pensaba también que estaba totalmente ya subsanado el error, pero al parecer no. Pues yo precisamente considero todo lo contrario, que lo recomendable es mezclar los nutrientes en las comidas. Bien porque algunas asociaciones de nutrientes favorecen la absorción y luego porque esos carbohidratos tan temidos que tenemos por ahí tienen mejor respuesta en el cuerpo, no vamos a decir engordan menos, que la gente le llegaría mejor así, pero tienen una mejor respuesta en el cuerpo si los mezclamos con grasas, con proteínas. Una comida que combine así un conjunto de alimentos con los tres macronutrientes nos va a resultar más saciante. Entonces, yo no recomiendo separarlo.
Uh-huh. Y luego, y ya si eso pasamos a la siguiente, con el tema de los carbohidratos, yo creo que mucha gente, pues lo que has dicho antes de la patata o el plátano o tal, que son bastante atacados, creo que es por el tema del índice glucémico. Y yo creo que la gente está un poco, si puedes dar una pequeña introducción, que tampoco hace falta que te extiendas, pero sobre el tema del índice glucémico y si realmente importa tanto a la hora de perder grasa.
Vale, el índice glucémico es algo interesante a nivel de investigación y de estudio. El error es que la gente, la población en general, lo cogió como suyo para hacer uso a la hora de establecer su alimentación y no es nada válido. Es decir, cuando hablamos de índice glucémico es la velocidad con la que la glucosa sube en sangre. Entonces, bueno, cada alimento sí es cierto que puede tener un determinado índice glucémico, pero que ese índice glucémico varía por completo de la forma en la que esté preparado el alimento, porque hay determinados almidones que cambian, incluso si está frío o caliente. Sobre todo al mezclar unos alimentos con otros, va a hacer que el índice glucémico también varíe. Determinados ácidos, por ejemplo, cuando añadimos vinagre a una comida, también estamos modificando la respuesta glucémica en el cuerpo. Entonces, ¿de qué nos sirve tener unas tablas de índice glucémico de cada alimento si realmente casi nunca consumimos un alimento así por separado. Además, ese alimento fue medido, su índice glucémico, en unas condiciones que quizás no son las que tú la estás consumiendo. Luego, otra cosa muy importante, en frutas quizás, por ejemplo, la maduración de la fruta. No es igual que tú tomes un plátano muy, muy maduro, que es prácticamente sacarosa, a que tomes un plátano verde, que es almidón, que te cuesta un montón digerirlo y bueno, y la respuesta glucémica es menor. Entonces, no tiene ningún sentido. Si queremos modificar bien esta respuesta glucémica, basta lo que hemos dicho antes, hacer unas buenas mezclas de alimentos que estén ricos, que nos gusten, que al final como comemos para disfrutar. Claro, sí. Nuestro cuerpo es para nutrirse, pero nosotros con ello disfrutamos. Entonces, dejad de inventar historias raras, porque el índice glucémico no es algo que en nuestro plato tengamos que estar observando. Es algo, un objeto de estudio, simplemente.
Bueno, pues bien. Pasamos a la siguiente pregunta, que además yo sé que esta te gusta bastante, y es con el tema de los lácteos. Bueno, hay, digamos que hay dos vertientes, los antilácteos y los mega ultra prolácteos. Y sí, nada, digamos que incluso muchos piensan que los lácteos producen cáncer o incluso que están asociados al acné. Y bueno, ¿qué hay de cierto en todo esto?
Sí, pues mira, este era el mito que no he comentado antes, que me lo he dejado, pero por supuesto sería el número 2. Después del huevo y el colesterol, últimamente estaría en el número 2. ¿La leche es mala? Esa es la pregunta de la gente. Entonces, bueno, son un tema muy de actualidad, sobre todo porque hace ya algunos años pues se asentaron los productos lácteos como base de la alimentación en nuestra sociedad. No sé si por determinadas propiedades nutricionales que tienen los lácteos o porque, bueno, se pueden acoplar a preparaciones. La industria láctea estaba un poco en crisis y también hubo en los años 90, creo, una campaña publicitaria muy fuerte en Estados Unidos que se llamaba Cottmill, no sé si la conocéis. Bueno, coincidió esta época de crisis del sector con una campaña brutal. Yo creo que algunos anuncios, bueno, son muy controvertidos a nivel ético, pero ya está, son antiguos. Cuando en Estados Unidos nació esta campaña, aumentó muchísimo el consumo de lácteos y como nosotros copiamos un poco todo, pues aquí lo trajimos. Actualmente, en las guías nutricionales de Estados Unidos, que es el MyPlate, sigue incorporando el lácteo, pero de una manera un poco más tímida, ¿no? Luego hay otros organismos, como son la Escuela de Salud Pública, que directamente lo ha quitado de su guía, que es el MyPlate. La Escuela de Salud Pública dice que hay poca o ninguna evidencia de que un alto consumo de lácteos pueda favorecer la salud ósea o proteja contra osteoporosis. Pero sí que han visto a ellos que pueden favorecer o aumentar el riesgo de cáncer de ovario y de próstata. Entonces, ¿qué dice Harvard? Que, bueno, si realmente no nos está beneficiando tanto como creíamos, pero sí está dudosa ahí su relación con algunos tipos de cáncer, pues vamos a ser un poco cautos, sobre todo en esa recomendación exagerada que se hizo de los lácteos. ¿Qué pasa? Que la palabra cáncer siempre va asociada un poquito al miedo y en cuanto que se dice lácteos cáncer, pues la gente ya salta y lo pretende eliminar por completo de la dieta. No hay que olvidar que la proteína láctea es de muy buena calidad, la leche, el queso, el yogur contienen nutrientes muy interesantes. Entonces, bueno, yo diría, los consumes, te sientan bien, sigue haciéndolo. No haga un consumo exagerado porque, bueno, se le están viendo determinadas problemáticas, pero si te digo la verdad, hay hábitos muchísimo más nocivos, más cercanos, nos acercarían más a ese riesgo de padecer un cáncer, a los que no estamos haciendo caso. Sin ir más lejos, el alcohol. O sea, todos sabemos lo malísimo que es el alcohol, hay campañas contra ello, pero todo el mundo, y nadie me va a venir a consulta diciendo me dejo de beber un gin tonic. No me lo preguntan porque todo el mundo quiere hacerlo. Entonces, no creo que el que siga añadiendo un poco de leche a tu café o que incluya un poco de queso o yogur vaya a perjudicarte en ese sentido, todo lo contrario. Hay que hacer una puntualización aquí. Cuando nos referimos a productos lácteos, nosotros hablamos de leche, yogur, queso. Cuando tú vas al frigorífico de los lácteos o a los pasillos de lácteos en los supermercados, hay muchos lácteos que sí son perjudiciales, no solo por temas de cáncer, sino por muchísimas otras patologías, que son todos estos postres lácteos con millones de azúcares, edulcorantes, saborizantes. Entonces, para muchas madres, por ejemplo, me ha venido ahora ese un lácteo es un petit suite. Un petit suisse está cargado de azúcar. Unas natillas están cargadas de azúcar. Quizás esos productos que estamos consumiendo como lácteos tienen de leche poquísimo y además de la peor calidad. En resumen, pues bueno, si yo tuviera que elegir alguno, elegiría el queso porque contiene una concentración de nutrientes muy buena y no tiene algunos de los perjuicios tan asociados a la leche. Por centrarnos en el tema del acné, pues bueno, el tema que es verdad que el acné como enfermedad inflamatoria que es, pues ha estado relacionada con algunos factores que incrementa la leche. La leche en sí misma pues aumenta, por ejemplo, el factor insulínico tipo 1 y los precursores hormonales de la dieta pueden hacer que aumente esa patología del acné, siendo la leche precursor de ciertas hormonas como son la testosterona o otro tipo de moléculas, pues bueno, puede verse agravado ese acné por el consumo de lácteos. Y es cierto que está investigado y hay estudios que así lo relacionan. Sobre todo, un estudio en concreto, te he pasado, por cierto, por correo los estudios, luego
sí,
se los puedes
explicar acá. Sí, que está fenomenal, porque es que así lo, sí, en el podcast lo pongo luego debajo del todo, en la entrada del blog, y así la gente, el que quiera, lo puede leer.
Pues eso,
muy
que el estudio que te he enlazado relacionaba, pues con una curiosidad, leche desnatada, ¿vale? Uh-huh. Es por esa respuesta insulínica, ¿vale? Por lo que se le relaciona. Sí hubo un tiempo en el que se relacionaba el acné con el consumo de grasa y de azúcar, que eso sí es cierto y está evidenciado, entonces dijeron, pues nada, fuera chocolate, fuera productos lácteos, porque tienen grasa y tienen azúcar. Pero de ahí a relacionarlo con la leche en concreta, bueno, Si quieres probar a ver si disminuye el brote y tal, pero que la leche en sí misma sea la causante de tu acné es más difícil. Hay otro estudio que te he enlazado en el que la respuesta insulínica se producía, o sea, lo que daban a los voluntarios era proteína de suero. Así que bueno, vamos aquí a criticar un poco todo. Entonces, en ese estudio lo que relacionaba era la proteína de suero lácteo, como todos sabéis. Quizá hay alguno que no lo sepa, ¿eh? Pero la proteína whey se extrae de la leche, ¿vale? Pues sí que habrá relacionada por ese...
Habrá
por
mucha gente, no solo que no lo sepa, sino que lo consumirá y no lo sepa, pero bueno.
Claro, habrá gente que diga, yo no consumo lácteos, y toma sus tres batidos o cuatro.
Exacto.
O cinco. Bueno, y con el tema del cáncer, pues que hay evidencia, como he dicho, de que puede estar relacionado con cáncer de próstata y de ovario. Así que yo personalmente no recomiendo su consumo cuando un paciente me viene y me dice que no la toma. Ahora, en cuanto que un paciente me dice, yo tomo, sí, aquí la tomo y todo, yo ni me meto. O sea, si hay alguien que añade, porque si te digo la verdad, la gente no consume mucha leche. Lo que yo percibo en consulta no es que la gente sea un alimento que toma, no. Entonces, si hay gente que añade un poco de leche a su café o la incluye en algún momento del día, yo eso no me parece que sea necesario eliminarlo por los motivos que decimos. Sin embargo, sí que está muy relacionado en temas de salud ósea, si es un motivo por el que los médicos todavía recomiendan leche, el tema de la vitamina D, la vitamina K, no pasarnos con la vitamina A, no pasarnos con las proteínas, ni con los refrescos de cola, que ahí te he mandado ese estudio también, cómo se relacionaba el consumo de Coca-Cola con una peor salud ósea. Y, por supuesto, el entrenamiento. Entonces, si estamos cuidando el aporte de calcio y otras fuentes, como puede ser pues raspa de algunos pescados, vegetales, estamos haciendo ejercicio físico, estamos teniendo una exposición al sol, pues no es tan necesario que estés consumiendo la leche por motivo del calcio. Lo del calcio es como el colesterol en el huevo, ¿no? Me falta calcio en los huesos, pues tomo leche que tiene calcio. Tengo colesterol alto, no colesterol que tiene el huevo. Y en alimentación debe saber la gente que no es de lo que se come, se cría, ¿vale? El cuerpo funciona de una forma un poquito más compleja.
Vale, bueno, pues antes de acabar con el tema lácteos, bueno, comentar que yo, por ejemplo, en concreto, bueno, los que me siguen y tal sí saben un poco la alimentación que llevo, pero vamos, que yo, por ejemplo, leche hace 2 años o así que no tomo, pero no por nada, sino porque no me va, pero sí que tomo queso fresco, queso de Burgos, queso cottage, queso de cabra, en fin, vamos, no sé, yo durante el día sí que suelo meter bastante enlaces en general, que por cierto, los tipos de queso, ¿cualquiera sirve o hay mucha diferencia?
Pues Hay diferencia en composición, evidentemente.
Hombre,
aquí sí que es verdad, aquí sí que es verdad en el tema de los quesos que hay una bibliografía brutal, porque hay muchos estudios, supongo que serían las marcas comerciales de cada tipo de queso, estudiando cada tipo de queso, sobre todo con respecto a los ácidos grasos de cadena corta o su respuesta en el intestino. Hay muchos estudios con los efectos beneficiosos de los ácidos grasos del queso a nivel de microbiota intestinal. Con el yogur y microbiota, pues os podéis imaginar un montón. Entonces, yo cuando recomiendo un tipo de queso, como recomiendo tan poca cantidad, suelo decir que el que más guste. Puede ser queso tierno, puede ser que te apetezca algún queso que se pueda espolvorear a la comida, y si no, pues algún queso de producción nacional, ¿no? que es lo que interesa, ¿vale? Pero bueno, podemos buscar alguno que a nivel de porcentaje graso sea más bien medio, pero bueno, no tiene importancia, porque cuando tomamos queso, la ración que yo suelo recomendar es bajita. Y sí es cierto que intentar que tampoco sea de un porcentaje graso muy elevado, que no sea un producto muy procesado, porque volvemos a lo mismo, léete bien los ingredientes y que sea leche fermentada, o sea, que no tenga goma, nata, azúcares, porque ya volvemos a lo que no. Y con respecto al yogur, igual. Yo prefiero que el yogur que se consuma sea un yogur natural y punto. Entonces, cuando hablamos de yogur y quesos, pensás que siempre nos referimos a estos productos tan vírgenes, por así decirlo, porque el resto de productos, ya entramos en la rama de productos procesados que yo ni lo nombro.
Bueno, pues muy bien. Luego, en cuanto a las modas, hay muchas modas de dietas que hace la gente por ahí y tal. Hay una de ellas que es la tipo paleo. Y bueno, ¿qué opinas sobre las tipo paleo?
Bueno, pues en primer lugar, a mí me molesta un poco pensar que se la encasille como una moda, aunque como nos referamos a ello, porque si bien está de moda, el término desvirtúa un poco lo que yo entiendo por dieta paleo. Entonces, llamarla como dieta de moda no me gusta mucho. El planteamiento de alimentación evolutiva que la gente comúnmente lo conoce como paleo. A mí personalmente es uno de los que más me gusta, no te voy a engañar.
Pero bueno, te gusta bien aplicado, porque es que hay gente que... Se piensa que es quitar ahí, yo qué sé, todos los carbohidratos y no es así, o bueno, en fin. Bueno, explícalo tú, que lo explicas mejor.
No. Bueno, yo no soy una experta en dieta paleo, es simplemente lo que he leído. Sí que tengo compañeros y amigos que se dedican a ello, como Maelán, Oscar, y tienen, bueno, por ahí posts buenísimos sobre el tema. A mí, como planteamiento base, me parece estupendo, la verdad. No es una dieta milagro, simplemente es un patrón de alimentación que se está investigando, con estudios de intervención, por cierto. Entonces estamos por ver cuáles son ya están viendo resultados, pero habría que seguir investigando. Por ejemplo, cito a Maylan en este caso. Él decía que la dieta paleo pues no se corresponde a ningún porcentaje de macronutrientes. Esto viene al hilo de que la gente dice, bueno, es hiperproteica, es una dieta cetogénica. No, la dieta paleo no se ciñe a un porcentaje de macro ni nada de eso. Es un marco conceptual y no hay evidencia a día de hoy, dicho por el mismo Maelán, que podamos recomendar esta dieta a todo el mundo. También es cierto que se le exige una evidencia con respecto a patologías que no se le exigen a otros alimentos, como por ejemplo a los cereales. Se pusieron en la base de la alimentación cuando no había ninguna evidencia del por qué se hacía eso. Luego otro compañero, Oscar, que escribió un post muy bueno, que es el que te he enlazado, indica que es simplemente una hipótesis que plantea la exclusión de cereales, de lácteos, de legumbres y de alimentos procesados. Y no se trata de reproducir para nada, como dice la gente, la alimentación que seguían en el paleolítico, sino es basarnos en ese marco pues para diseñar estudios y ver qué va ocurriendo, porque aislando alimentos así concretos es como vemos las respuestas que tienen en el cuerpo. Yo uno de los mensajes que más me gusta de dieta paleo es que eliminar procesados es un mensaje clave en este patrón de alimentación. Entonces, ¿yo qué voy a decir ante eso? Me parece totalmente correcto. Y ahora, por darle un poco de caña a la dieta paleo, a esta forma de alimentarnos, yo diría que es un poco restrictiva. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que se abandera con el lema paleo, pero toma lo que quiere. Entonces, yo no tomo legumbres, eso está muy bien porque ahora a nadie le gustan las legumbres, resulta que a nadie le gusta comer legumbres, y no tomo legumbres porque soy paleo, pero bueno, es que las natillas de mi madre están buenísimas y yo me tomo los suplementos que quiera. Bueno, entonces, no seamos hipócritas en ese sentido. A mí el tema de las legumbres es muy controvertido, todos sabemos que hay determinados antinutrientes en las legumbres, luego hay muchísimos estudios a favor de ellas. Yo no voy a quitar la legumbre a ningún paciente, ni como he dicho, voy a quitar los lácteos a ningún paciente, pero como base me parece estupendo. O sea, si alguien me dijera que está realizando un patrón de alimentación tipo paleo, bien realizado, y que es feliz y no le cuesta ningún trabajo, es decir, pues que tiene adherencia al patrón, genial. Pero no para todo el mundo, ¿eh?
Ya. Bueno, luego en cuanto a los deportistas y tal, hay deportistas de fuerza, deportistas de resistencia. ¿Se puede ser deportista de fuerza o resistencia y además ser vegano sin tener ningún problema?
La respuesta corta sería sí. La respuesta larga sería, por supuesto, como siempre, depende.
Claro.
Porque que siga un patrón de alimentación específico, hemos dicho paleo, ahora en este caso vegano, no significa que lo esté haciendo bien. Entonces, no hay ningún alimento imprescindible y, por tanto, que un vegano requiera una alimentación pues un poco más cuidada por determinadas, sobre todo por temas sociales, porque va a verse un poquito más complicado el tema de tener una alimentación completa, pero puede hacerlo igualmente. Es decir, los problemas a los que se va a presentar un vegano va a ser igual que a los que se va a presentar un omnívoro. Cubrir sus requerimientos, va a estar expuesto a un exceso de alimentos procesados, igual que lo va a estar un omnívoro. Entonces, porque le vaya a faltar tal o cual, no hay problema. Si es una persona formada en el tema o le lleva la alimentación el profesional competente, un deportista vegano va a cubrir sus necesidades y va a poder realizar la práctica deportiva que realice. Bueno, de hecho, había un montón, no sé qué organismo seguía yo en Twitter que publicó hace poco un montón de podiums obtenidos por deportistas veganos, así que no hay ningún problema. En este campo también decir que tampoco soy experta en este tipo de alimentación, pero lo respeto totalmente, y si hay, a mí me vienen a consulta pacientes que deciden llevar una alimentación vegetariana o vegana, yo le voy a pautar la dieta pues con todo mi cuidado, y no habrá absolutamente ningún problema.
Aprovecho para meter una cuña publicitaria de una compañera tuya que
Exacto.
se llama Lucía,
que, yo iba a hacerlo.
Que tiene un blog que se llama dimequecomes.com, me parece, que está sí. muy bien, y yo hay veces que lo miro, y aunque yo no sea vegano, pero tiene bastante información sobre el tema. Incluso el otro día vi un post en el que enseñaba cómo comer de tuppers de forma vegana, y bueno, no sé, me parece bastante interesante lo que escribe.
Pues sí, quien tenga dudas sobre alimentación vegana, de verdad que vaya al blog de Lucía, Dime qué come, porque yo aprendo mucho de ella, ¿eh? En este campo de la alimentación, porque como en tantos otros, no nos enseñan nada en la universidad, en este muy concretamente. La verdad que Lucía ha investigado mucho sobre el tema y bueno, a mí me ayuda muchísimo, y bueno, como todos sabemos, hay fuentes de proteínas vegetales, y una alimentación vegana puede ser una alimentación muy, muy, muy saludable, igual que lo puede ser una omnívora, igual que una alimentación vegana puede ser un completo desastre, porque, bueno, puedes alimentarte a base de alimentos nada recomendables.
Yo lo que sí que es cierto es que para ser vegano, como bien has dicho tú, o bien te lleva un especialista, o bien, si tú estás muy instruido en el tema y lo puedes llevar tú, fenomenal. Pero vamos, que no llegue uno de repente y diga, voy a ser vegano, y se ponga a hacerlo por sí mismo, porque es bastante, vamos, a mí me parece bastante complejo el tener que organizarte todas las comidas sin tener ningún conocimiento, porque seguramente falta algún nutriente o cualquier cosa, y yo creo que puede ser eso al final más perjudicial que beneficioso. Bueno, a ver, al igual que Carlos, tú también eres dietista nutricionista, pero bueno, sinceramente, ¿qué crees que es más importante, la actividad física o la alimentación?
Vamos a ver, bueno, soy dietista nutricionista y muy deportista también, tú lo sabes.
Cierto.
Es una pregunta un poco trampa, porque yo no creo, es como si dijéramos que queremos basar en un solo aspecto de nuestra vida algo que la ocupa todo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros somos un todo y nuestro cuerpo va a responder al conjunto de actos que realizamos cada minuto del día. Entonces, si hago 3 o 5 comidas, tu cuerpo no va a responder a solamente ese acto de tres comidas o cinco que hace en esos momentos. Luego, la actividad física. Si tú vas una hora a entrenar al gimnasio, tampoco tu cuerpo va a responder solamente a esa hora de las 24 que tú has ido al gimnasio. Conclusión, es el conjunto de acciones. Por tanto, deberemos estar activos, deberemos cuidar la alimentación, debemos incluir actividad física, debemos cuidar nuestros hábitos nocivos, debemos cuidar el descanso. No creo que haya que elegir entre alimentación o ejercicio para decir esto es el responsable. De hecho, se pueden dar los dos casos. Es un error basar el tema de que no hago dieta porque yo es que ya hago mucho ejercicio y voy a comer lo que quiera. Bueno, pues ahí lo que te pasará es que tendrás una capacidad aeróbica quizás estupenda o una condición física muy buena, pero tendrás un porcentaje de grasa elevado con su correspondiente estado inflamatorio probablemente, que no será lo que estamos buscando en términos de salud. O bien, yo no hago ejercicio porque yo como muy poco o yo voy a hacer dieta. Igualmente, tu composición corporal quizás no sea la que estás buscando. Conclusión, necesitamos que todos nuestros hábitos vayan de la mano y todos sean coherentes y vayan bien compaginados.
Yo también pienso, soy del pensamiento de que tiene que existir las dos cosas en la vida, tanto deporte como una buena alimentación. Y en base a lo que has dicho tú ahora de con respecto a que si uno come, o sea, hace deporte y dice, pues como mal, yo creo que además del tema del porcentaje graso, se puede dar incluso el caso de alguien que no tenga un porcentaje graso muy alto, pero que coma horriblemente mal, que digo yo que por dentro tampoco estará muy bien su cuerpo. Aunque, porque vamos, yo conozco gente que está en un 8 o 9% de grasa corporal y tú miras lo que come, que pues bueno, alguno incluso que me sigue seguramente lo vea en YouTube y sepa de quién estoy hablando o de quiénes estoy hablando. Y a mí eso me parece que aunque mantengan su porcentaje graso, eso no tiene que ser muy bueno tampoco.
¿Te refieres a gente que se mantiene delgada comiendo?
Se mantiene delgada haciendo ejercicio y comiendo, o sea, literalmente mucha mierda, pero muchísima.
Bueno, habría que medirle su marcador inflamatorio y todo esto.
Claro.
¿No? Vamos a partir de la base de que no comemos bien para estar delgado. A ver, uh-huh. Comemos bien por estar saludable. Exacto. El estar delgado o el estar en forma es una consecuencia. Uh-huh. Entonces, bueno, también puede estar en una forma física aparentemente adecuada comiendo muy mal. Tu estado de salud será otro tema. Luego, un punto aquí a remarcar es las personas que a simple vista están delgadas. Hay una cosa un poco más específica en clínica, que es la población que está delgada pero presenta esa ligera obesidad abdominal o inflamación abdominal, que sería cuando un paciente viene así, ya sabemos que, bueno, que su alimentación no es la adecuada. Esa inflamación abdominal o obesidad abdominal pues nos puede estar indicando determinada resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Bueno, eso por poner un ejemplo de que el delgado, como lo entiende la gente a día de hoy, puede ser un error, ¿eh?
Claro.
Y luego hay personas que realmente tú las ves un poquito más fuera de su peso y lo mismo están súper en forma porque están más musculadas. Uh-huh. Bueno, en ese tema sí que he hablado
muy
un
amplio,
montón en mi post, porque de verdad quiero lanzar un mensaje de aquí a la gente: dejad de pesaros en las farmacias donde os dice el peso ideal, dejad de medir el índice de masa corporal. Bueno, dejad de pesaros si no compiten, ¿no? Como tú,
claro.
Que tengan que ajustarse a un
sí,
peso.
Sí, sí, no, totalmente.
Pero,
sí, de hecho, tengo yo un podcast en el que hablo, es todo el podcast hablo el tema de la importancia de la báscula, o sea, que no, que se lo quito, igual que estás haciendo tú ahora mismo, o sea que...
Claro, es que hay muchas personas que dicen, acuden a consulta y dicen, bueno, el motivo de su consulta es simplemente, es que peso 2 kilos más, bueno, peso 2 kilos más, ¿por qué? Porque a lo mejor es que se ha comprado una bicicleta y va en bicicleta al trabajo y, bueno, ha aumentado un poquito la musculatura en general, más concretamente la de las piernas, y ha cogido 2 kilos. Y lo mismo, tiene un estado de salud 1000 veces mejor que el año pasado, pero
claro,
como pesa 2 kilos más,
ya
se vuelve bien loco el paciente o la paciente por perder esos kilos. Entonces,
uh-huh,
ese no es el objetivo.
Ya. Bueno, con el tema de la pérdida de grasa, cuando buscamos perder grasa, aunque ya lo he comentado yo alguna vez por aquí por el podcast, pero qué mejor que nos lo cuentes tú, ¿se puede conseguir siempre que tengamos déficit calórico o habrá alguna diferencia en función de los porcentajes de macronutrientes que se utilicen a la hora de perder la grasa?
Bueno, pues el tema de las calorías, evidentemente, vamos a tener que tenerlo en cuenta, pero el porcentaje de macronutrientes es muy importante. El cuerpo no responde igual ante todos los macronutrientes, es decir, las calorías que provienen de grasa, hidratos de carbono o de proteína, se comportan de una manera diferente en nuestro organismo y generan respuestas diferentes. Eso por un lado. Luego también tener en cuenta que, como hemos dicho antes, cuando nosotros comemos no estamos comiendo un solo macronutriente. Entonces, ¿tenemos que tener en cuenta esos macronutrientes? Sí. Pero hay algo que tendremos que tener todavía más en cuenta, que es la calidad de esos macronutrientes y sobre todo la calidad y la cantidad de los alimentos que estamos consumiendo.
La procedencia, vamos.
Exactamente. Fijarnos en las calorías, por tanto, es un error, pero no solo porque no vaya a perder peso, sino que puede ser que no lo pierda de forma saludable. Es decir, bueno, ahora aquí dirá la gente, a mí la salud me da igual, yo quiero que se me marquen los abdominales y quiero estar delgado. Y habrá por ahí un montón de cosas curiosas de cómo comiendo así de mal perdí tanto peso. Bueno, estupendo. Pero cuando hablamos de salud no solo hablamos a nivel metabólico, sino también de composición corporal. Es decir, si tú solamente disminuyes las calorías de la dieta, estos parámetros o estos compartimentos corporales de los que hablábamos, grasa, masa muscular, puede ser que no se modifiquen como tú quieras. Es decir, tú lo que quieres es perder grasa, no perder peso. Eso tenemos que grabárnoslo. Entonces, si tú no estás estableciendo ese déficit calórico con los alimentos adecuados o con el reparto de macronutrientes adecuado, quizás lo que pierdas es masa muscular, sobre todo va a perder un montón de agua y va a estar súper contento porque la báscula va a marcar kilos de menos, claro. Y tú vas a estar feliz. Pero, por ser un poco más concreta en el tema de macronutrientes, yo diría que debemos de mantener nuestro gramo de proteína o nuestro porcentaje de proteína de la dieta más o menos estable, porque, bueno, quizá en pérdida de, cuando queremos perder grasa, aquí sí podríamos aumentar un poquito la proteína de la dieta, porque es saciante, entre otras cosas, sin entrar en temas fisiológicos. La grasa deberíamos de cuidarlas también porque añaden mucha palatabilidad. Cuando estamos en déficit calórico, la dieta pues puede resultarnos un poco menos saciante o más aburrida, pero también muy importante la grasa por temas hormonales. Entonces, mantener un buen porcentaje de grasa en nuestra dieta va a ser interesante en todo el tema metabólico cuando buscamos precisamente perder grasa. Y aquí entran luego los carbohidratos. ¿Qué hacemos con los carbohidratos? Bueno, pues puesto a recortar, la verdad que es una buena estrategia atacar a ese macronutriente, pero hay que decir que no la única. Y aquí nos podríamos extender muchísimo, si una dieta altísima en carbohidratos nos podría ayudar a perder más o menos grasa. Todos los protocolos son válidos, pero yo creo personalmente que para tener una línea fija, el mantener nuestra proteína, aumentar un poquito la grasa y si tuviéramos que recortar algo, los carbohidratos, podría ser interesante. Y siempre estamos hablando de lo mismo, de que provengan de alimentos de calidad, ¿de acuerdo?
Bueno, pues para no extendernos mucho, me voy a saltar la pregunta de las low carb, o si quieres la haces un poco más breve. Te iba a preguntar qué opinas de las dietas low carb y las cetogénicas.
Bueno, voy a decir solo una línea. Pensaba entenderme mucho más, pero sí, decir
da para varios
me parecen
programas.
Me parecen una herramienta estupenda a la hora de la pérdida de grasas, pero también de mejorar patologías. Casi más en patologías me refiero a la dieta cetogénica, que personalmente no me parece que tenga mucha adherencia. La he usado en casos muy, muy concretos. Creo que tienen muchos beneficios a nivel de algunas patologías, pueden proporcionar incluso flexibilidad metabólica, que esto es recordar al cuerpo que hay que quemar grasas también, pero sí que soy un poquito más, me inclino un poquito más hacia la low carb, que me parece una estrategia estupenda, la verdad, para perder grasa.
Y de hecho yo creo que a la gente que es deportista y que normalmente lo que busca es, pues eso, definir un poco más o tal, yo creo, vamos, la mayoría no necesitan realmente hacer una cetogénica, si hacen una low carb bien hecha
para
van
nada.
A tener resultados.
Y luego que cetogénica no es solo una dieta que sea alta en grasas, podemos entrar en cetosis con un déficit calórico, con un ayuno, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un tema complejo. Que la gente no se meta en temas de cetogénica, de verdad, si no se lo lleva un buen profesional, porque sí o sí entra en carencias nutricionales, porque elimina muchos alimentos muy interesantes, claro. Como frutas, etcétera.
Bueno, eso era lo que quería recalcar. Luego también sé que fuiste encargada de una tienda de nutrición deportiva que además tenía marca propia. Y quería saber, ¿consideras que algún suplemento verdaderamente importante y necesario en personas sedentarias y en deportistas o no?
La respuesta, tanto para sedentarios, para deportistas, para perder grasa, yo siempre diría no. Porque cuando hablamos de suplementos no podemos decir que ningún suplemento sea necesario. Que tenga la gente bien claro que por haber empezado a hacer deporte no necesita ningún suplemento. Y ahora bien, ya te digo que he estado muy metida en ese mundo y yo soy la primera que tanto antes como a día de hoy a mis deportistas les pauto su suplementación, ¿vale? Uh-huh. Hay deportistas que directamente me dicen, no quiero tomar nada de suplementación, pero te hablo incluso de deportistas corredores de larga distancia en los que no incluimos ni un solo gel, que lo hacemos todo con preparaciones caseras que hemos ido elaborando juntos y no es necesario. ¿Que son productos que nos facilitan mucho el trabajo? Pues no te voy a engañar, es cierto. Si yo a un deportista o una pérdida de grasa creo que puede ser interesante el uso de cafeína, y me dice que no le gusta el café, bueno, esto es un caso muy, pues, estupendo. Pautamos cafeína anhidra, que además yo conozco muy bien la dosis que estás tomando, conozco la respuesta que va a tener en el cuerpo y me es de mucha utilidad. Digamos que facilita el trabajo al dietista nutricionista y al deportista, por hablar de ese caso, pero no lo necesita como tal. O sea, todo se puede cubrir con la dieta.
Claro, pues esto es muy interesante porque yo sé que hay muchos que escuchan los podcasts que no solo son deportistas de fuerza, sino que hacen maratones y hacen trails y cosas de este tipo. Y me han llegado a veces preguntas a mí, a mi correo, sobre este tema, ¿no? Y yo siempre les he contestado lo mismo que has dicho tú. O sea, que realmente no son necesarios ni los geles ni nada, que se pueden hacer siempre mezclas caseras, por decirlo así, que al final cubren lo necesario y que seguramente sean incluso mejor que muchos geles, que bueno, ya sabes que depende, vamos, lo sabes tú mejor que yo, que hay muchos geles que sí que están bien, pero hay otros que no tienen ningún sentido ni cómo está, pues en cuanto a composición se refiere y, bueno, este tipo de cosas.
Ya te digo, lo vamos a dejar para otra entrevista porque sí, me muerdo la lengua mil veces. Y bueno, yo la verdad que agradezco mucho ese año que estuve yo en la tienda de suplementación deportiva. Ya te he contado que investigué un montón, uh-huh. Me sirvió para aprender un montón sobre suplementos, pero sobre todo para lo que la gente demanda y lo que se vende de verdad. Uh-huh. Entonces, bueno, es muy complejo en temas de multivitamínicos, no es necesario. O sea, tú puedes cubrir todos los requerimientos con tu dieta y, sin embargo, como siempre dicen en todos los etiquetados, no sustituye una alimentación equilibrada. Tú no tomas frutas y verduras por las vitaminas solamente. Hay millones de moléculas, que algunas que ni las conocemos realmente, que es lo que te está aportando salud, y un multivitamínico simplemente aísla vitaminas y minerales. Entonces, uh-huh. Puede ser interesante si tú crees que no está llegando a algo, a alguna vitamina en concreto, a algún nutriente en concreto, puede sernos cómodo, una proteína de suero, se absorbe muy rápido, todo lo que tú quieras, pero todo esto hay que verlo más al dedillo. Pero de entrada a decir que no son necesarios.
Pues dejamos ahí el mensaje claro, que necesario e imprescindible no es ni para sedentarios ni para deportistas. Y que, pues que, como lo has dicho tú bien, pues bueno, puede ser que en algún momento determinado ayuden a planificar mejor, pues eso, para rendimiento y lo que sea, pues eso, al que no le guste la cafeína, pues tomar cafeína simple o lo que sea, pero que tampoco es lo mismo tomar un multivitamínico que tomarse unas frutas. Eso lo dejamos ahí. Y bueno, ya para finalizar, te hago la última pregunta, que nos hemos tirado aquí un buen ratillo. Espero que los oyentes les haya gustado el tema, porque yo, como he estado cómodo, te he dejado que tiraras.
Y de yo hecho, te he avisado, ¿eh? Yo
seguramente,
te he avisado
y hablo mucho. Ya, nada, pero está fenomenal. Vamos, yo creo que le va a gustar bastante a la gente y seguro que incluso al que le tenga que estar un rato en la cinta haciendo un poco de cardio, le va a venir fenomenal la conversación.
Es verdad, que haga la gente como yo, que use los podcasts y tal, claro, mientras hace su cardio, claro, su paseo, claro. Es lo ideal.
Me lo dijo de hecho el otro día Angelito, que le mando un saludo desde aquí. Sí, sí, me lo dijo el otro día.
Saludo yo también, que hemos iniciado un nuevo reto, vamos a cumplir nuestra alimentación, nuestra dieta 3 semanas, que andábamos todos un poco parecidos.
Bueno, pues cuando una persona busca perder grasa corporal, ¿qué crees que es lo más importante para que consigan este objetivo? ¿O qué consejo darías a aquellos que quieren pero que no pueden?
Vale, aquí voy a intentar ser breve, ahora ya sí que lo prometo, ¿eh? Venga. Lo primero es cambiar el planteamiento y analizar un poco cómo estamos, de dónde venimos, ¿no? Vamos a poner un poco filosófica, ¿no? Porque realmente tenemos que ver por qué estamos así, tenemos que ser un poco autocríticos y ser conscientes de que nuestra alimentación sabemos que no está bien, sabemos que no estamos activos y, ¿por qué no? Sí, por supuesto, acudir a profesionales. Decir, antes de nada, que todo requiere paciencia. Es decir, uno dirá, bueno, ¿qué me recomiendas para perder grasa? Te recomiendo peso, cambiar el planteamiento, pero paciencia. Paciencia porque no es algo que se consiga rápidamente, la gente quiere resultados rápidos y no es lo que, en el tema de pérdida de grasa, no es fácil. No es fácil ni rápido, porque el cuerpo necesita una adaptación cuando hacemos determinados cambios. Dado de verdad el ambiente obesogénico en el que vivimos y que requiere ayuda de profesionales, yo recomiendo acudir a ellos. Si tenemos un caso concreto en el que nos vemos de verdad desbordados, hay casos ya, estoy hablando ya de términos de pérdida de grasa, de obesidad, sobrepeso, lo ideal es acudir a profesionales. Aquí incluyo dietistas, nutricionistas, incluyo que si te has planteado empezar actividad física, busque un profesional, busque buena información y si fuera necesario, cuentes con ayuda psicológica, ¿vale? Si crees que tu caso no requiere todavía de ayuda profesional, aunque yo te diría que sería casi imprescindible, y crees que puedes buscar que busque información adecuada y haga un planteamiento para cambiar de verdad. Es decir, no intentes llevar una pauta, porque bueno, has leído esto, sabes que funciona, va a empezar por cambios muy sencillos, ¿no? Todo el mundo se plantea, venga, pues yo voy a empezar a estar más activo o voy a empezar a eliminar tal o cual y tal de mi alimentación. No digas, llevo una semana, llevo 15 días haciendo esto y no he visto pérdida de grasa. Entonces, la gente que hace la pregunta que tú me has planteado será, es que yo estoy haciendo todo bien y no pierdo grasa. Por eso he empezado diciendo paciencia, porque la gente hace esos pequeños cambios que tendrán grandes consecuencias, pero si tenemos paciencia. ¿Que quieres atajar un poco más el tema? Pues cambio más grande. Todo requiere fuerza de voluntad, pero en términos de fuerza de voluntad sí decir que la fuerza de voluntad la sobrevaloramos, ¿vale? Entonces, por eso recalco mucho lo de buscar ayuda profesional. Paciencia, ayuda profesional si fuera necesario, e ir realizando pequeños cambios día a día. Y no pensar que, bueno, es que no pasa nada, bueno, es que no, o sea, ser realista y ser sincero contigo mismo, porque si estás en una boda o si estás en una celebración, no tienes por qué beber o comer aquello que sabes que no te va a beneficiar por presión social. Es decir, tú ten muy claro el planteamiento que vas a tomar para el cambio que estás buscando y manténlo, porque la sociedad y el ambiente en que vivimos te lo va a impedir. Si necesitas ayuda, búscala, y si no, mantente firme.
Pues muy bien el mensaje que has planteado, y es muy similar también a un término que utilizó mucho Carlos en la anterior entrevista, que fue el término adherencia, que me gustó mucho.
Exacto.
Y con el tema de que has dicho ahora de lo de la boda, como vengo yo justo de una, que ya tuve este fin de semana, pues sí que es cierto que es que si te sientas en una mesa, y yo en mi caso, los que me escuchan pues desde siempre, saben mi pasado, saben mi presente y saben que yo antes, y lo he dicho siempre, no estoy orgulloso de ello, pero bueno, yo salía y bebía muchísimo y vamos, siendo en la universidad y tal, y ahora no bebo absolutamente nada. Entonces yo me senté en la mesa y lo primero, me empezaron a insistir con el vino 500 millones de veces y dije, mira, que no, que soy abstemio y ya está, o sea, no bebo, pues ya está, pues que uno no se sienta forzado, que si no quiere tomar vino porque no le va a venir bien para su objetivo o una copa o lo que sea, pues que no lo haga y ya está, como has dicho tú, ¿no? Y al igual que con el vino, pues con la comida lo mismo, con el postre. Si te traen una tarta y sabes que la tarta te va a causar ahí un pues lo que no quieres en el cuerpo, pues ya está, no te la comas, pide fruta, que fue lo que hice yo, y ya está, no pasa absolutamente nada.
Precisamente con lo que estás diciendo y unido al término adherencia, recalco aquí que cada cual tiene que tomar las decisiones que sepa que puede mantener. Es Exacto. decir, yo tampoco bebo y no me cuesta ningún trabajo. Hay gente que me dice, ¿cómo puede? Yo, tú lo sabes bien, que yo bebo agua, pero agua en cualquier celebración o en cualquier bar que acuda o en casa, me da igual. Pero también es cierto que es algo que no me cuesta. Nunca me ha costado tomar ese hábito. Es decir, si hay una persona que le encante la cerveza, pues puedes incluir tu cerveza cuando sale y tal, no hay ningún problema. Esa es la adherencia, claro. En tomar patrones de conducta que tú puedas mantener en el tiempo y que sean realistas, vamos a decirlo así. Yo, pues voy a confesarlo aquí en público, Por ejemplo, yo el helado en verano a mí me gusta. Quizás sea de las pocas concesiones que me doy, porque sabes que yo soy muy estricta conmigo misma, pero sí. Bueno, jamás me siento culpable o jamás pienso tal por tomar un helado. Entonces, yo tengo que ser realista y decir, a mí no me cuesta nada claro. que mi bebida sea únicamente agua, pero yo prefiero incluir chocolate en mi alimentación o incluir un helado de vez en cuando, porque es lo que va a facilitarme el llevar mi pauta de alimentación o mi estilo de vida. Que cada cual reflexione sobre qué cambio es capaz de mantener en el tiempo.
Claro, siempre pues lo que has dicho tú ahora se introduce, pero bueno, también introduces en tu caso helado, chocolate, pero bueno, eres también consciente de qué cantidad estás metiendo, porque por ejemplo, si a alguien le gusta una cerveza, pues es normal que se tome alguna, o un vino, o lo que sea. El caso es también pues ser en ese caso consecuente y decir, pues no me voy a tomar ni 10 cervezas ni 15 vinos, o sea... Pero bueno, sí, lo que has dicho, ¿no? El saber insertar o integrar en la dieta, pues, por ejemplo, si te gusta el vino, si te gusta la cerveza, y ya está, de vez en cuando. Pues nada, pues muchas gracias por la entrevista, por estos minutos, y vamos, a mí me ha parecido súper interesante todo lo que has hablado, desde la primera pregunta, con todos los mitos que has sacado, que ya sabemos los dos que hay muchos más, pero bueno, yo te digo que ya no sé si para esta temporada, para la siguiente, para dentro de un mes, para no lo sé, pero vamos, que te diré otra vez para que hagamos otra entrevistilla y seguramente contestemos a más preguntas, porque bueno, a mí me ha gustado y seguramente a los oyentes también. Y nada, eso, que agradecerte tu tiempo y el haberte prestado a echar aquí una charleta por aquí nutricional.
Pues encantada, tú me avisas cuando quieras. Y bueno, que siga así, porque ya te digo que la labor que haces como divulgador es muy buena y la que haces que no se ve, que también la conocemos algunos contestando y tal. Y nada, que de verdad enhorabuena y ha sido un placer.
Bueno, para mí también. Así que nada, pues muchas gracias y ya nos vamos siguiendo por las redes.
De acuerdo. Venga. Un saludo a todos.
Un abrazo.